Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Son los deportes de la cadena COPE, los deportes COPE Castilla-La Mancha, como siempre para COPE.es con José Manuel Fernández Almazán y Óscar Riofrío. Señores, muy buenas.
Hola Cristóbal, muy buenas.
Hola, buenas tardes Cristóbal.
¿Cómo estáis? Bueno, nuevo programa para COPE.es y desde luego con muchos temas de nuevo encima de la mesa.
Pues sí, la verdad es que cuarto episodio de este maravilloso podcast, que por cierto tiene nombre nuevo. Cristóbal dentro de un ratito lo va a anunciar el nombre que ha designado para este espacio. Y nada, pues como tú dices, muy cargado con hoy, con la verdad es que entrevistas muy muy interesantes.
Sí, siempre vinculadas a nuestro deporte, al de nuestra tierra, y si os parece vamos a saludar ya mismo a la viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades, Ana Muñoz, que amablemente nos atiende en este arranque de Deportes COPE Castilla-La Mancha. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Cristóbal, bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien, muy bien. Pues realmente en el día a día hablamos con duelos fratricidas entre Real Madrid y Atlético de Madrid, porque José Manuel es del Real Madrid y Óscar del Atlético de Madrid. Hoy estamos un poco más tranquilos, es un poco más sosegada la tertulia.
Bueno, no, bueno, está bien, eso está bien.
Lo primero que nos diga Ana es de qué equipo es.
Bueno, pues ahí yo me tengo que unir a la versión del Real Madrid.
Venga, por fin, por fin una invitada.
Pero bueno, Ana, yo estoy desde Guadalajara, estoy acostumbrado, no pasa nada. Pero tengo muchos amigos del Madrid, muchos, pero bueno, siempre con estos dos señores que tengo aquí a mi lado, siempre me tengo que proteger, porque soy atlético. Pero bueno, oye,
Ana es futbolera,
buena jornada ayer tuvimos, y ya está.
Ana es futbolera,
bueno, pero vivo con mi marido es del Atlético de Madrid.
Perfecto.
Con lo cual, pues estamos ahí equilibrados.
También tenéis peleas en casa, fenomenal.
Efectivamente.
Siempre
¿Cómo lo llevas, Ana? Eso es duro, ¿no?
Hombre, lo lleva peor el del Atleti que ellos.
Bueno, entonces estamos, Ana, estamos contentos los del Atleti porque entre que vamos primeros en la Liga y hemos pasado la fase de Champions, a los octavos de final, pues sí, todos contentos y ya está, no nos peleamos ninguno, cada uno a su aire.
Es una temporada tranquila. Bastantes problemas tiene la temporada como para discutir esta por los resultados, la verdad.
Efectivamente.
Oye, Cristóbal, antes de que rompas el fuego con Ana, pues ya aprovecho, como veo que es futbolera, que me haga una pequeña crónica del pasado fin de semana, el derbi regional del Barranco del Lobo, en el que estuvo.
Pues la verdad es que fue un partido interesante. Yo creo que nadie esperaba que el Villarrobledo pudiese ganar. Estaba su presidente pues un poco preocupado, ¿no?, por la dinámica que traía de tantas derrotas consecutivas y oye, pues al final la vuelta del público les hizo coger fuerzas y ponerse a Talavera. Así que un partido muy ameno, la verdad.
Decía José Manuel que rompemos el hielo con noticia de las últimas horas, porque precisamente Ana, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, en las Cortes, en las últimas horas, ha hablado de infraestructuras escolares deportivas y sigue dándonos buenas noticias, porque la Junta va a destinar 10 millones de euros para el desarrollo de dichas infraestructuras. Todo en pos de conseguir, lógicamente, mejores infraestructuras para nuestra tierra, para Castilla-La Mancha.
Efectivamente, para nosotros, y no, como no podía ser de otra manera, la viceconsejería está dentro de la Consejería de Educación. Para nosotros el deporte base, el deporte escolar, es fundamental, y invertir en estas infraestructuras, como dice la consejera, es uno de nuestros objetivos para el año que viene. Son más de 95.000 alumnos los que participan en el programa Somos Deporte, y queremos lógicamente que lo hagan en las mejores condiciones posibles.
Yo, Cristóbal, si me permites, tengo para Ana, pues una duda. Yo vivo desde hace unas semanas con una gran duda, aquel famoso viernes de Marras, en la que la Dirección General de Deportes a las 8:15 se desmarca con aquel famoso comunicado a los clubes federados que tenían que salir ese día de Castilla-La Mancha, diciendo que no podían. Imagino que conociste el caos que se generó en todas las federaciones. Se cruzaron 20.000 llamadas, seguramente muchas de ellas te llegaron hasta ti, hasta que pasados 2-3 horas se rectificó, se dio marcha atrás. Quiero saber la intrahistoria de todo esto. ¿Por qué se dio ese paso? En base, imagino que unos datos de sanidad, no lo sé. Y al final, ¿por qué se echa para atrás?
No, en realidad lo que nosotros no prohibíamos, nosotros decíamos lo que dice el decreto. El decreto de estado de alarma, vienen identificadas cuáles son las causas justificadas para las que la movilidad no queda o sea, queda excluida, y la actividad deportiva no era una de ellas, y no es una de ellas. Así lo hemos elevado al Ministerio, que fue un compromiso que hicimos, pero al fin y al cabo estábamos y estamos moviéndonos en una interpretación de la norma. Es decir, que cualquiera que sea agente de seguridad, de cualquier de guardia civil y demás, puede hacer una interpretación, y específicamente el deporte no viene como tal. Sí que es verdad que entendíamos que debe de venir, y así lo trasladamos al Ministerio, porque lógicamente lo que no podíamos permitir era que se perjudicase a ningún deportista ni a ningún club de nuestra región, pero también yo creo que la Dirección General fue sensata al transmitir que nosotros detectábamos esa anomalía.
Pero entiendes también que se generara, lógicamente, pues una gran controversia, porque el presidente, yo hablé con presidentes de federación aquella misma tarde-noche, que decían que tenemos los billetes mañana para ir a Tenerife y no sabemos si podemos irnos. Esto era un viernes, sí, por la tarde.
Sí, yo lo comprendo, lógicamente, estuvimos todos trabajando, hablando con Sanidad, hablando con la delegación del gobierno, pero estaba la duda, y ante la duda nosotros decidimos optar por el principio de prudencia, que es advertir que en la norma como tal, si os repetís a ella y no me equivoco, es el artículo 4, no viene determinado que las competiciones deportivas pudieran eximir la norma de movilidad.
Una pregunta que quería hacer. Ha habido últimamente, bueno, pues esa controversia y ese cierto malestar desde los clubes deportivos de Castilla-La Mancha, porque se sentían un poco, no sé si defenestrados o olvidados, porque bien se podía acudir a tanto, y conoces perfectamente la cultura, se podía acudir a teatros, se podía acudir a cines con un aforo limitado, pero ellos se sentían un poco, lo comentaba el mismo presidente de la federación, un poco quizá olvidados, y algunos clubes decían que por qué no se permitía o por qué se ha tardado tanto en admitir público controlado, evidentemente, dentro de las normas sanitarias, a los estadios o a pabellones, ¿no? Cuando había distancia.
Yo creo que les quedó muy claro en la reunión que mantuvimos con la Dirección General de Sanidad. Sí que es verdad que se pueden cumplir los protocolos libremente, pero no es el mismo comportamiento, no solo el hecho de asistir a un partido de fútbol, no es igual que el hecho de asistir a un museo. Me refiero, a un museo normalmente suele ser en familia, grupo pequeño, y en un estadio de fútbol es mucho más difícil controlar la movilidad, la trazabilidad, y hemos tenido que trabajar mucho, que yo desde aquí debo agradecer a las federaciones el trabajo, porque sin el trabajo y el compromiso que ellos han establecido y establecieron en la reunión con Sanidad, no hubiéramos podido volver a los estadios. Por ejemplo, la Federación de Fútbol, ¿no?, que ha puesto delegados federativos para ir a controlar que efectivamente esos protocolos se están cumpliendo. Es mucho más fácil controlar un museo donde tienes una entrada y una salida con un recorrido fijo, con un grupo de máximo 5 personas, donde apenas se habla, porque en un museo si la visita es guiada, normalmente quien habla es el guía, o una sala de teatro donde entras, te sientas y no hablas, no te mueves, un estadio de fútbol donde, por ejemplo, sí te puedes mover, o un estadio de un pabellón de baloncesto, ¿vale? Es más complicado, pero aún así, con el compromiso de las federaciones, del trabajo que están haciendo, quiere decir que nosotros hemos estado hablando con ellos en todos los momentos, pues se llegó a ese acuerdo con Sanidad lo estudió, valoramos los pros, los contras, lo que podía suponer el no tener público para algunas categorías, y bueno, pues entre todos lo hemos conseguido. Yo creo que tenemos que estar contentos, y ahora lo único que tenemos que pedir es a todos aquellos que van a disfrutar del deporte que valoren el objetivo logrado, y la manera de valorarlo es que seamos súper responsables con las normas que nos hemos dado y que se han establecido, para que podamos seguir disfrutando de la competición deportiva en los distintos estadios y pabellones de nuestra región, claro.
Ana, yo quería...
Desde aquí, vamos, desde nuestras ondas, desde COPE, llevamos al público, hacemos un llamamiento para que la gente sea responsable, para que se pueda pegar, como se dice habitualmente, brincos o abrazos, o vamos a decir,
o no, me bajo tonterías. La mascarilla y grito, te gritan, puedes gritar igual con la mascarilla.
Claro, efectivamente.
Ana, yo te quería preguntar por la postura del gobierno regional sobre, imagino que conoces el caso del Porzuna Club de Fútbol, que está compitiendo en Primera Autonómica todos los domingos con 7 jugadores en protesta por la falta de test en esa categoría. A partir de tercera sí se están haciendo, se han proporcionado, pero en categorías más bajas no. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo?
Pues es un tema que hemos estado hablando y que, bueno, yo creo que entiendo que ellos reclamen esos test, pero también cuando se inscribieron en la competición ya se sabía que para los clubes no profesionales no iba a ser obligatoria la PCR, ¿vale? Es una normativa, sabéis que venía del Consejo Superior de Deportes, Federación Española, Federación Regional, que adapta protocolos. Aún así, la Federación de Fútbol, sé si no es hoy, será mañana, se lo está ofreciendo a todos los clubes la posibilidad de, a través de una central de compras que tienen ellos, poder comprar esos test mucho más económico para que puedan realizarse. En ese sentido, creo que el Fortuna podrá acogerse, como no puede ser de otra manera, a esos test que tienen un precio muy económico y se sentirán más seguros jugando, entiendo.
Uh-huh. Yo una última pregunta tengo para la viceconsejera. Hemos empezado con Ana, no quiero desvelar qué deportistas vienen después, ahora mismo en unos minutitos. Pero bueno, voy a dar una pequeña pista porque le voy a preguntar por el deporte femenino. El deporte femenino, ¿por qué piensa usted, consejera, como yo, que el deporte femenino sigue no maltratado, pero no tan bien cuidado como el deporte masculino? Y no hablo de Castilla-La Mancha y de toda España.
Porque necesitamos empoderar a las mujeres, porque es trabajo de todos. Porque es trabajo tanto de los que estamos en los poderes públicos como los que estáis, os pongo a vosotros por ejemplo, porque estoy hablando con vosotros, en las ondas, y cuando se habla de deporte femenino, normalmente si cogemos cualquier telediario, cualquier prensa, de primeras no es el mismo espacio el que se dedica a uno que a otro. Yo entiendo que prima mucho más en otros sectores el ámbito económico, pero creo que necesitamos empoderar a las mujeres. Y nosotros desde el gobierno de Castilla-La Mancha lo tenemos clarísimo, el apoyo que tenemos a todos los clubes femeninos, sobre todo a la visibilidad. Esta mañana presentábamos la tercera Copa Iberdrola de bádminton femenino en la ciudad de Toledo y daba las cifras, tenemos 26.000 federadas en Castilla-La Mancha, yo creo que es un número nada desdeñable. Tenemos equipos estupendos, como puede ser el Pozuelo, en balonmano, muchas deportistas individuales, y lo que tenemos que hacer es darles visibilidad, porque yo creo que la única manera que conseguimos visibilizarlas, hacer que se tenga un mayor respeto por el deporte femenino y que consigan además las mismas cuotas, incluso económicas, y los mismos privilegios que pueden tener las categorías masculinas, es una responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad.
Tercera Copa Iberdrola de bádminton que se celebra este fin de semana en Toledo, como bien dices, Ana. Pues sí. Nos han portado muy mal contigo, ¿no? Son hombres de 100 preguntas, ¿eh? Por tanto,
bueno.
Han sido muy, muy moderados con 2-3 preguntas, porque no tienen fin, Ana, Óscar y José Manuel.
Para una hay que tratar, yo siempre digo que a los que saben de fútbol hay que tratarlos bien. Ana sabe de fútbol.
Bueno, hay que tratar con educación a todo el mundo, pero bueno, y hay que hacer preguntas, pues las oportunas.
Las justas y correctas, sí. Claro que sí.
Efectivamente.
Ana, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, encantada. Cuando queráis, pues estamos otro ratito.
Viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. No, a mí se me ha quedado el tintero lo de, bueno, que hablaremos en breve, el tema de esto del karate y demás, y toda esta historia que se va a eliminar de, de los Juegos Olímpicos, pero bueno. Pero
ese es un tema que vamos a tratar en, pues en apenas unos segundos, un minuto, lo que tardemos en conectar con nuestra próxima invitada. La verdad es que resulta curioso para una persona, tú le dices, no, que en 2024 los Juegos Olímpicos de París el karate ya no va a estar, y te dice, bueno, pues no lo entiendo muy bien, pero va a estar el breakdance, y entonces ahí ya claro. Sí que te quedas ojiplático, no, y dices,
fíjate que
¿qué
yo,
estás contando?
En mis tiempos jóvenes, que cuando era pincha de discoteca...
Sigue siendo joven, Oscar.
Sigo siendo joven, pero bueno, cuando era más joven... Yo me acuerdo, yo he presentado concursos de breakdance y demás, pero es que, sinceramente, con lo que me gusta el deporte y con todos los respetos a lo que es el baile como tal, todo tipo, todo con todas sus variantes... Me resulta un poco extraño, no sé, como deporte olímpico el breakdance, pero bueno.
Se lo vamos a preguntar a la campeona del mundo de karate, embajadora de Castilla-La Mancha, la talaverana Sandra Sánchez. Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender a los deportes de COPE Castilla-La Mancha. Bueno, pues es la noticia de la semana. Queríamos, en primer lugar, una valoración tuya, ¿no?, de este varapalo, ¿no? Decepcionados, ¿no?, indignados, ¿no?, con esta decisión del Comité Olímpico Internacional, imagino.
Sí, al final esto era la ratificación de una decisión que ya se había tomado hace meses y bueno, pues que el COI lo único que hacía era ratificar la decisión que se tomó. Siempre guardábamos como ese punto de esperanza de que pasara lo imposible, que evidentemente no ha pasado. Pero yo solo puedo felicitar a Breakdance porque empiezan un camino que nosotros empezamos hace 4 años. Independientemente de lo que del debate de lo que es deporte no es deporte, hay otros tantos dentro que también necesitarían una revisión, pero no creo que, o sea, que el breakdance esté dentro no es la razón de que el karate esté fuera, o sea, una cosa no es motivo de la otra. Entonces, los criterios para estar dentro se supone que están escritos, deberían ser transparentes y no haber luego más decisiones fuera de esos criterios para que realmente los deportes que los cumplan podamos estar dentro.
Pues sí, realmente, buenas tardes, Ana, Óscar de Guadalajara. No entiendo realmente, Sandra, perdona, estaba yo con Ana anteriormente. No entiendo realmente cuáles son los motivos, pero, o sea, hincando el diente, ¿no? Y yo quiero ser muy claro, el motivo es el por qué se quita. Yo en Guadalajara, como bien sabes, hemos estado celebrando durante bastantes años campeonatos de España, campeonatos de Europa. De hecho, tú tienes algún título por aquí, creo, 2015, sí. 2016, si no me equivoco, porque te he visto en directo desde la grada. Entonces, no entiendo los motivos reales. O sea, ¿por qué se quita este deporte, un deporte de karate que tiene una afición tremenda también y un seguimiento tremendo? Por lo menos de lo que yo veo en Guadalajara, se quita de repente desde los Juegos Olímpicos. Es que yo no lo acabo de entender.
Es que, ¿cómo sabes, puedes aclarar? Yo no lo entiendo. Sí. Nuestro mayor sentimiento de injusticia, ¿no? De aparte de la desilusión, la tristeza, es que no tenemos ni razones ni reales, o sea, es que no tenemos razones, ninguna explicación, o sea, no sabemos, o sea, todo lo que cambiamos, mejoramos para, bueno, pues adaptarnos un poco a esos criterios olímpicos y todo era positivo. Nuestro mayor campeonato que habíamos hecho fue el Mundial de 2018, fue un éxito a nivel de retransmisión en todos los países, participación, o sea, el karate se practica en todos los países, en todas las edades, o sea, todo lo que se supone que hay que hacer, lo hacemos, y no conocemos las razones por las que estamos fuera, es que no las conocemos, no sabemos.
Ni siquiera una explicación del Comité Olímpico Español o algo, no sé, alguna o que estén haciendo, o sea, están peleando o estén pidiendo explicaciones. Es que yo de verdad no salgo de mi asombro. Y perdona ya, por la existencia, Sandra.
Sí, los demás estamos exactamente igual, porque además ni siquiera hemos hecho nuestra puesta en escena en Tokio para decir, wow, bueno, ha sido un desastre y es que sacar este deporte de aquí, ¿no? Es que ni siquiera hemos llegado a participar para poder tener unos criterios cuantitativos, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que cuenta, esto es lo que no. La Federación Española está luchando hasta el infinito por un poco por lo que nos merecemos, y es que esto es un poco se cae por su propio peso, ¿no? Pero sí, hace falta apoyo institucional. Yo sé que hay deportes que pasaron por lo mismo y que, bueno, pues gracias al apoyo tanto de presidente del país afectado, donde más se practicaba ese deporte, de figuras representativas, ¿no?, de instituciones. Al final, si hay mucho presión detrás, pues se puede cambiar esa decisión, igual que se ha hecho al contrario, ¿no? Que supongo que también vendrá por cosas que pasan en los despachos y que no conocemos.
Yo tampoco salgo de mi asombro, Sandra. Una pregunta, ¿cómo se... porque yo de karate, aunque Cristóbal crea que sí, no sé nada. De breakdance, un poquito.
Sandra, ¿tú sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos? Que adivino el futuro. ¿Quieres que te lo diga?
Mira,
te lo digo. Cuando te vaya a despedir, a José Manuel se le van a ocurrir 2 o 3 preguntas más.
Es que tengo varias.
Le vamos a dar vitola a las preguntas.
Yo tengo varias y todavía no me habéis dejado ni lanzar la primera. La primera es muy fácil. ¿La patada principal de karate cómo se denomina?
Maigeri.
¿Y cómo fue, perdona?
Maguashigeri.
¿A quién le daríamos un Maguashigeri? ¿A quién te apetece en todo este darle un Maguashigeri?
No pegaría a nadie, ¿eh?
No,
mira, si ves esto del karate solo para defenderse, aunque esto es un poco un ataque, ¿no? ¿Lo podemos considerar un ataque?
Totalmente, entonces piensa y visualiza a quién te gustaría tener delante ahora mismo.
Algún personaje de los despachos no le vendría mal, ¿verdad?
No, yo creo que le vendría muy bien. Y otra cosa, ya que aprovecho, porque Sandra es es la gran campeona nuestra aquí de Castilla-La Mancha, que ya sabemos, pero bueno, también es la seleccionadora nacional. Entonces, como cargo en el que llevas poquito tiempo, yo quiero que me cuentes con qué ilusión llegas a ese cargo, porque ser seleccionador nacional de karate tiene que ser una responsabilidad muy grande. Desde los más pequeñitos vas a estar ya tú ahí encima de ellos. ¿Cómo llegas ahí? ¿Con qué objetivo te has marcado?
Pues mira, como con todo lo que afronto, con muchísima ilusión, muchísimas ganas y con mucho trabajo por delante, ¿no? Es una responsabilidad súper grande. Ser buen competidor no te hace ser buen entrenador ni buen seleccionador. Entonces hay que trabajar, hay que merecerse estar ahí, y yo quiero trabajar con las chicas, transmitirles todo lo que yo he vivido, hacerlas mejorar y que puedan mejorar y que su karate le lleve tanto a ser mejor persona como a ganar esas medallas europeas, mundiales que tanto luchan.
Yo quería hacer una pregunta, ya se me olvidé, que si no luego Cristóbal me corta.
¡Qué fama!
Viendo tu currículum, que nos cortas a todos.
Sinceramente, Sandra, es que medallas de oro no te quiero contar, campeonato de Europa, campeonato del mundo, el último que fue en 2019. Especialmente, ¿con cuál te quedas? Yo sé que es complicado, aparte de campeonato de España, evidentemente. Pero especial ilusión, ¿cuál te quedas? ¿El primero, el último? No sé. ¿Con tanto
ya,
título?
Es que, sí, y que como yo entré tan tarde al equipo nacional, después de tanto tiempo intentándolo, luego todo lo que he conseguido me hace mucha ilusión. Desde el primer campeonato de España que gané en Guadalajara.
Sí, lo sé.
Y que me abrió las puertas, ¿no? A esa posibilidad de llegar al equipo nacional, el primer europeo, que era como decir, ah, pues sí, estoy aquí y puedo hacer algo, ¿sabes? Y luego cuando llegó ese mundial, aquí en España, el Wizzing entero lleno, la familia que te ha acompañado siempre, la gente que conoce mi historia desde que tenía 4 añitos y empecé a hacer karate en la grada, ¿no? Y esa emoción de decir, uff, ¿dónde hemos llegado, no? Entonces se hacen inolvidables muchos momentos.
Y una rápida antes de que no se van el corte, que me va a cortar.
¿Has vivido en Australia?
¿Has sido jugadora también? ¿Te ficharon en Abu Dhabi? Yo digo, una española que pinta en Abu Dhabi haciendo karate. Me suena un poco raro, ¿no? Pero quiero que los oyentes lo sepan, ¿no? Que has dado un salto también. No solamente tienes experiencia nacional, sino que tienes experiencia internacional.
Pues mira, me sonó igual de raro que a ti. De hecho, cuando yo llamé a Jesús y le dije, me han ofrecido esto, me dijo, pues seguro que te están gastando una broma. Nos costaba creerlo porque, bueno, dentro del mundo del karate, lo de que un club de otro país te fiche era la primera vez que ocurría y bueno, que me estuviera ocurriendo a mí me parecía algo increíble, pero al mismo tiempo fue la oportunidad para mí de despegar a nivel internacional y de conseguir dedicarme exclusivamente a entrenar y tratar de mejorar.
Perfecto, perfecto.
Yo la última ya, y prometo que es la última para Sandra. En muchos deportes, en la sociedad el machismo sigue estando presente, como digo, en muchos deportes. ¿En el karate también o no?
Mira, yo una cosa que he dicho siempre, yo empecé a hacer karate con 4 años. Es verdad que no había chicas, o sea, que éramos otra chica y yo solamente, pero también que cuando yo me ponía el karategi, éramos karatecas. No había karatecas chicos o karatecas chicas. Y eso lo he vivido toda mi vida. O sea, yo entrenando nunca he vivido ninguna diferencia por ser mujer. Sí que es verdad que en lo que rodea el deporte, a nivel de presidentas, de directivas, bueno, pues queda un camino por recorrer, que mira, vamos recorriendo, ya vamos estando ahí, quizá por esa tradición y por lo que arrastrábamos, pero es verdad que se están dando pasos muy importantes y que desde la Federación Española se está trabajando muy bien por conseguir esa equidad.
Aquí lo estamos intentando, antes una mujer, ahora una mujer protagonista y la próxima invitada también es una mujer. Sandra, ¿sabes por qué los corto? Que no te lo explican, son muy listos. ¿Te
quiero terminar, Cristóbal, no he terminado.
Ah, ¿que tienes otra? Bueno, espera.
No, pero... quería decir que estoy de acuerdo con Sandra porque, al fin y al cabo, hemos avanzado bastante, por Dios, tenemos selección española de fútbol, tenemos equipos que hay una Liga Iberdrola de primera división nacional e internacional, que también algunos juegan Champions femenino. Estamos hablando de balonmano femenino, que creo que tenemos hoy, si no me equivoco, un partido importantísimo de la selección española. O sea, poco a poco, karatecas, no sé, tenemos a tenistas, poco a poco, creo que el deporte femenino creo que está bastante, mucho mejor,
¿no?,
posicionado, pero muchísimo mejor. No, sí, que estemos andando,
nos quedan
años luz,
ganando.
Nos quedan años luz todavía por delante. No, se ha avanzado muchísimo, está muy bien, pero nos queda muchísimo, y el machismo sigue estando ahí en la sociedad y en el deporte. Así que hay que seguir luchando y remando, Sandra.
Ahí estamos.
Pues nada, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí lo estamos intentando, como decía, antes una mujer protagonista, ahora Sandra, y después tendremos a una mujer. Y te voy a contar por qué los corto, porque ellos te dicen solo una parte de la historia. Mira, la semana pasada estuvimos entrevistando a Jota Hombrados, el portero del Cuavi Guadalajara, ¿no? Muy conocido por todos. La entrevista empezó en una dinámica y 10 minutos después, Sandra, estaban hablando de jugadores rusos de la década de los 80, pero con total normalidad, como si jugasen ahora mismo en la Liga Española.
Conmigo de eso no van a hablar seguro, ¿eh?
Tú si los dejas, Sandra, se ponen a hablar de karatecas del año 60 y están un ratito hablando, porque ellos son así, son hombres muy curtidos en el deporte.
No, vivimos el deporte, nos gusta el deporte y lo seguimos, pues todo lo que...
Claro que sí, nos gusta todo el deporte y nos gusta cualquier deporte,
es perfecto,
menos el breakdance, nos gustan todos.
Pues hay que ponerse las pilas ahora.
Sí. Sandra Sánchez, campeona del mundo de karate, como decía en el arranque, una de nuestras mayores embajadoras a nivel internacional con el deporte por bandera, en este caso el deporte femenino. Un abrazo fuerte, Sandra.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo,
adiós. La verdad es que Óscar sigue, es que los motivos no han quedado claros por los que el karate está fuera, pero claro, que me digan primero los motivos por los que quitan el karate y los motivos por los que ponen el breakdance, que yo de verdad que a lo mejor tiene su, que si a lo mejor alguien me lo explica, pues tiene su aquel y su razón de ser, pero yo es que el breakdance me lo imagino, pues eso, pues ¿os acordáis de cómo se llamaba este que participó en Eurovisión? El breakdance, el cruchadito y el Robocop.
Sí,
pues haciendo eso, me los imagino a todos.
No, pero... en
los Juegos Olímpicos.
Pero si al final, vamos a ver, yo no voy a hablar de ningún deporte olímpico que actualmente está pues ahí en la vitola y está considerado como deporte olímpico. Pero yo algunos los quitaría, para no menospreciar a nadie, que luego no me lleva el WhatsApp o que me reviente el móvil, no voy a decir algunos, pero algunos los quitaría, pero evidentemente el karate, pero ni de coña, hablando en plata.
Y la verdad, quitarías el fútbol.
Pues fíjate, a lo mejor el fútbol lo he quitado del deporte olímpico porque no me cuadra.
Sabía, yo pondría el pádel,
Bueno, pues el pádel pues posiblemente debería estar, pero a jugar otro tipo de campeonatos olímpicos o de juegos, modalidades, que a mí como olímpico pues no me cuadran. Pero bueno, en fin, veremos cómo acaba esto, pero espero, como bien decía Sandra, que la Federación y, no sé, el Comité Olímpico Español o algo, hagan algo, o por lo menos que protesten y que monten un poquito de lío, ¿no? Porque me parece, no es lo que me gusta.
Estaremos atentos. Nada. Tenemos una buena amiga, Óscar, de Guadalajara y de la cadena COPE. El otro día en los premios COPE fue protagonista, ahora nos lo vas a contar. Me refiero a Ana Córdoba, es portero del Dinamo Guadalajara. Ana, muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias a Óscar que nos dio la idea. Óscar.
Hola, presidente. Yo estoy hablando con gente y sabéis que, bueno, buenas tardes, Ana. Estuvimos dando una, pues bueno, pues dimos un premio. Un premio, pues uno de los nuestros que hacemos anualmente, que hacemos la gala entre los COPE.
De los premios COPE Guadalajara, sí, sí.
Premios COPE Guadalajara, este año pues ha sido en el ámbito deportivo para el Dinamo Guadalajara. Yo presentaré un poquito a Ana, aunque ya no me conoce mucho, porque yo hablo más con el presidente y otros estamentos, pero bueno, si yo sigo todas las semanas, os lo puedo asegurar. Bueno, pues portera que, si no me equivoco, procede del Alcorcón, sí. Fichas este verano, si no me equivoco, es en junio creo que fue, cuando se habló contigo. Y bueno, militáis en la Primera Nacional, en el grupo 5, un grupo complicado. Sé que lo te jugasteis con mi querida Atlético de Madrid y el resultado no fue el más deseado, porque creo que cayeron 5. Pero bueno, creo que está en buena dinámica. Veo gente muy comprometida, desde el presidente a directivos. Y tengo amigos y padres de Guadalajara que, sus, pues como tú bien conoces, juegan en otros clubes de menor categoría, como Salesianos, etcétera, etcétera. Y sí quería pues felicitaros y que el deporte femenino, vía en este caso fútbol, pues esté presente en una categoría nacional. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este año el Dinamo de Guadalajara, Ana?
Bien, sí que es verdad que, como has dicho, es un grupo bastante competitivo y yo creo que poco a poco afianzando la como hemos llegado a muchas nuevas también, gente joven, poco a poco yo creo se va ganando confianza en las jugadoras, entrenadores. Yo creo que al final podemos estar media tabla, bastante arriba.
Sí, porque ahí me lleváis prácticamente, o sea, que si no me equivoco, 3 victorias, creo que son 10 puntos, estáis ahí en zona caliente, bueno, de la zona de abajo tampoco si estoy muy lejos, pero bueno, los partidos son bastante complejos. Estamos hablando del equipo de Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Torrelodones, el Olímpico, Tres Cantos, el Rayo Vallecano.
Sí.
Y claro,
sí, que al fin y al cabo no son canteras, pero prácticamente lo son, con gente muy joven, muy competitiva, que quiere subir. Es complicadillo, pero vamos, que nosotras vamos a dar el callo.
Una pregunta antes que te, José Manuel. Una pregunta, yo soy amigo de Ángel Custodio, evidentemente, al cual bien conoces, ¿no? Entrenador de Dinamo. Por cierto, excelentísimo.
Óscar es amigo de todo el mundo, Ana.
Bueno. Excelentísimo jugador de fútbol, porque he visto poca gente con tanta técnica. Háblanos un poquito de Ángel, que me gusta ver y que me diga alguien, pero ya desde el ámbito deportivo, como entrenador, ¿cómo es? ¿Cómo le ves?
Como entrenador. Me recuerda mucho a Vicente del Bosque porque es muy tranquilo.
Sí, ¿no?
Es un hombre tranquilo, sí. Menos cuando llegan los partidos y inventamos lo que no se ha hablado, pero bueno, que es tranquilo. Pues como entrenador, siempre le tienes ahí para lo que necesites. Si necesitas hablar con el staff, si no entiendes algo, también te no duda en parar un entrenamiento o explicártelo luego a ti aparte. Maravilloso.
Es buena persona, que sí.
Sí. Sí, por ejemplo, que he llegado nueva,
claro.
No me ha costado nada adaptarme.
Yo tengo una pregunta para Ana. Como hemos hablado primero con una Ana, después con Sandra y ahora con Ana, todo chicas, pues me estoy volviendo muy reivindicativo. Y claro, hemos hablado antes de las diferencias entre el deporte masculino y el femenino. Y en el fútbol hay una diferencia abismal que se ha reducido, me vais a decir que sí, que se ha reducido la Liga Iberdrola, todo lo que tú quieras, pero yo intento ver los partidos los fines de semana y todavía no consigo verlos por televisión. Pero bueno, hay una enorme, para mi gusto, diferencia. Yo quiero conocer tu opinión, Ana, y más si cabe, cuando imagino que habéis conocido el reciente episodio este pasado fin de semana de las chicas del Rayo Vallecano, a las que le dieron, bueno, la verdad es que no quiero ni decirlo porque me enciendo, una diferencia de trato muy grande. Ana, ¿tú cómo ves desde dentro, como integrante de un equipo importante que milita en una categoría nacional del fútbol femenino, cómo ves todo esto?
Pues mira, te voy a contar mi experiencia desde que yo empecé a jugar al fútbol, que no es que haga 20 años, pero sí que he notado un cambio bastante notable. Sobre todo lo que noto es que cada vez hay más niñas que están jugando al fútbol, que se le da importancia, que al fin y al cabo es para ellas que estén en un equipo de chicas femenino, que no esté mezclado con chicos, es importante, porque antes en el cole eras como la bicho raro que jugaba al fútbol y ahora eres, joder, pues es una chica que juega al fútbol, ¿sabes? Y no viene mal. Y luego también lo que sobre todo estoy notando es que lo que viene de abajo, o sea, porque, a ver, yo llevo 10 años jugando, pero hay niñas ahora con 17 años que llevan también 10 años jugando y ole, porque las canteras se lo están currando mucho y sí que se nota eso, que antes con 17 años empezabas a jugar a fútbol, como quien dice, y ahora ya tienes una base. O sea, en eso se nota un montón. Y luego, respecto a categorías y lo que... Bueno, poco a poco. Esto lleva su tiempo. Yo dentro del fútbol lo estoy notando, que al fin y al cabo estamos pegando un subidón. Los clubes cada vez se preocupan más por tener femenino. Pongo el ejemplo del Alcorcón, no tenía femenino y lo consiguió hacer. Y cada vez se va dando más importancia. Esto es una carrera de largo recorrido, es una maratón. No queremos echar un sprint y llegar ahí arriba.
Está claro, bueno, es una carrera, me... Ana, de fondo. Sí, sí, es una carrera de fondo. Sí. Una pregunta que le hacemos a todos los invitados de nuestro programa, en cope.es, Cope Castilla La Mancha. ¿De qué equipo eres, vamos a decir, de fútbol masculino?
Del Real Madrid.
Porque es que antes hemos dicho del Madrid, de otro tal.
Del Real Madrid.
Ana Córdoba, ¿de qué equipo
eres? A ver.
Del Real Madrid.
No, a ver.
¿No?
No.
Corto, me voy.
yo pensaba, yo de pequeña era del Madrid. Bueno, puedo decir que soy de todos los equipos madrileños, por así decirlo. Si me decanto por alguno, te diría del Getafe, que soy socia también. Yo del Madrid he sido toda mi vida, pero yo me di cuenta que yo era del Madrid porque era muy fan de Casillas.
Sí.
Y claro, puedo decir que si juega el Madrid, por supuesto, quiero que gane el Madrid, pero tampoco me importa que gane el Atleti. Menos del Barça.
Bien, Ana, bien, era... bien, Ana. Bien.
Vuelvo, lo de la Leti, me bien, siento agradecido aquí, ¿eh?
Es que Ana, tengo a estos dos, a Cristóbal y a José Manuel, que ya son madridistas, evidentemente, y a José Manuel es el pedido, pero yo soy atlético. Entonces, bueno, lo de Getafe me ha gustado. Tengo muy buenos amigos en Getafe y socios de Getafe.
Pero, José Manuel, Getafe, explícale perfecto. ¿Cuál es el día más feliz de tu vida?
El 14 de agosto del 2020.
Pero explícaselo, que evidentemente no se acuerda qué pasó.
Os lo voy a contar. Ese día pasé por el altar. Ah, no, ese día fue el famoso 8-2 en el que de verdad disfruté viendo el Bayern de Múnich Barcelona. Yo tengo dos niñas y la mayor, que tiene 10 años, no le gusta mucho, la verdad es que el fútbol. Pero se sentó a mi lado y, papá, ¿con quién vamos? Digo, vamos con esto. Digo, cada vez que metan un gol, ¿qué vamos a hacer? Digo, cada vez que metan un gol, vamos a hacer palomita. Vamos. Y ya tuve que llegar un momento que ya cada gol del Bayern saltaba bien, otra bolsa de palomita. Y al final que se me puso mala. Entonces, pero bueno, no, ya en serio, fue un día maravilloso, estupendo. Pero no porque perdiera el Barcelona, sino porque lo humillaron.
Pero escucha un momento. Hala, vale, media. Ana, te
tú no escuches, con... Ana, no escuches.
Pero Ana, ¿estás de acuerdo conmigo que la Champions esta última de agosto extraña, rara? Los tres equipos que quedaban, Barcelona, Atlético Madrid y Real Madrid, los tres. No me gusta decir fracaso, pero no llegaron a ese objetivo, está claro. Ninguno de los tres.
Pero después del parón, ¿quién lleva un objetivo que te pones a principio de temporada? Es que es muy difícil.
Es complicado, ¿no? Reactivarse. Sí.
En fin, bueno, pues desde luego esperemos que esta Champions nos dé muchas alegrías con cualquier equipo español, ¿verdad, José Manuel?
No. Que gane el mejor.
Que gane el mejor, eso
generalmente
es.
Generalmente ganará el Madrid, pero algún año, pues...
El otro día decía en la COPE Tomás Guas que ya huele a la decimocuarta.
Bueno, ya estamos.
Yo ahí no me subo, ¿eh? Yo ahí no lo veo, ¿eh? Este año no va a ser.
¿Tú crees, Ana, que yo puedo aguantar a esa gente con que... Nosotros como somos de partido a partido, y el próximo partido es contra el Madrid, casualmente, no nos fijamos en otro.
Vosotros,
está,
Oscar, no sois de partido a partido y nosotros somos de champion a champion, cada uno
no,
en
perdona,
su lugar.
No, estás equivocando. Ana, por favor, dile algo, tú que eres del Getafe. Bueno, dile algo.
Oye, yo voy a contar una anécdota en el Getafe. El día que yo he pasado más frío en un campo de fútbol fue en el Coliseum.
Pues en el
Coliseo,
pela.
O sea, el día que salí de allí tuve que estar una hora en el coche entrando en calor. De verdad, allí la gente con mantas, con guantes, y lo pasé bastante mal. La parte positiva es que ganamos 0-1 con un gol de Ramos.
Bueno, dejémoslo ahí. Bueno,
por cierto,
Ana, mucha suerte para el siguiente partido, Ana. Que
eso.
Ya conseguimos otra victoria y nos ponemos en los 13 puntos y, oye, se respira mejor.
Ojalá.
Así. Ojalá, ¿no?
Sí, que tres cantos es duro de roer también.
Por cierto, Ana, es que estamos hablando de los madridistas y de los atléticos, cada uno tiene su forma de ser. Como ven, José Manuel, pues busca la Champions. Y el otro día en el programa en la radio, a las 3 de la tarde y 25 minutos, Óscar, escucha, Ana, dijo que el próximo lunes es el sorteo de la Champions, ¿no? Y Óscar dijo en la radio, literalmente, que estaba preocupado antes de empezar el sorteo.
Pero,
es que soy así, pero es que, hombre, claro, es que ten en cuenta una cosa, Ana. es que siguiendo siendo grupo, y tú sabes bien cómo va esto de las clasificaciones, sí, los rivales que nos tocan son de UPA, los que nos pueden tocar.
Y que estás en Champions, que no estás en el patio de tu casa, sabes, ahí jugando con los colegas.
Dices muy bien. Ana Córdoba, portero del Dinamo Guadalajara, muchísimas gracias, muy amable, y estamos aquí siempre a tu lado para lo que necesitéis en el conjunto alcarreño. Un abrazo fuerte, Ana.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Yo con Ana, Óscar, he incidido en el tema del fútbol femenino porque, bueno, como tú eres muy buen seguidor del Atlético de Madrid, imagino que también eres buen seguidor de las chicas del Atlético de Madrid.
Sí, 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 la sigo. Sigo casi todos los equipos, sí.
Yo me he enganchado este año al Real Madrid femenino y cuando llega el fin de semana, pues ahora tengo que ver al masculino y al femenino. Pero es que me ha ocurrido que muchos días no lo han puesto por la tele, y lo cual me indigna porque, bueno, queremos que el fútbol femenino vaya para arriba, pues lo tenemos que ver. Yo afortunadamente sigo a la cuenta del Real Madrid femenino en Twitter y te vas enterando, pero, chicos, los que nos gusta el fútbol, al fin y al cabo, que nos gusta el fútbol, de verdad, la gente que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol femenino, el masculino, el de tercera división y el de primera. Yo disfruto viendo en la tercera división al Manchego el otro día, pues me lo pasé un buen rato y
claro, mira, nosotros tenemos la Ciudad Deportiva donde juega el Atlético Madrid femenino, está en Alcalá de Henares, prácticamente pues a 20 kilómetros, 23 kilómetros de Guadalajara. Y los que somos socios tenemos acceso con anterioridad, pidiendo entradas, podemos entrar al graderío, ¿no? Y es que me lo pasó genial. De hecho, hemos tenido el récord en el Metropolitano de un partido femenino en España con público. O sea, una barbaridad. Y se sigue, y muchísima, como bien decía Ana, hay una cantidad de afición de niñas que están iniciando. Antes a lo mejor la niña tenía que jugar al baloncesto o al tenis o a lo que fuera. Y luego hay una afición tremenda por ser jugadoras de fútbol, incluso algunas que conozco ya mayorcitas, ser entrenadoras. O sea, que poco a poco se va avanzando, pero sí, la televisión antes creo que Gol TV lo ponía, ¿no? Había partidos, pero ahora sí ha vuelto a desaparecer. Es una pena, pero bueno, en fin.
Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Sintonía de la cadena COPE Deportes, COPE Castilla-La Mancha, en este programa en el que también tiene cabida el voleibol. Saludamos ya, sin más dilación, a Marina Saucedo, capitana del Quiles Socuéllamos. Marina, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar en COPE, ¿cómo estás?
Gracias a vosotros, pues muy bien, la verdad que bastante bien.
Bueno, sabes que José Manuel te va a preguntar mucho de voleibol, pero como te descuides te va a terminar preguntando por el Real Madrid. O sea, que cuidado, ¿eh?
No.
Guau,
no,
pues
no,
vamos Cristóbal. Mal, ¿eh? A mí pregúntame por el Cádiz.
Ahí.
Gaditana, claro, es que eres gaditana, ¿no?
Sí.
Claro, es de Chiclana.
Hombre.
Chiclana de la frontera, Cádiz, es natural marina. No, vamos a hablar con Marina de vóley, de Socuéllamos, de la temporada que está haciendo el Quile, pero yo quiero empezar porque, si no recuerdo mal, bueno, es tu segunda temporada en Socuéllamos. Socuéllamos es un pueblo pequeñito, los que no lo conocen de aquí de Ciudad Real, es un pueblo pequeñito, y llama la atención que tengamos un equipo en la máxima categoría del voleibol nacional, en la Superliga Femenina, un equipo que se ha consolidado, que este año ya, bueno, pues ha terminado esta primera vuelta, si no recuerdo mal, en sexta posición, estamos pendientes de esa Copa de la Reina. ¿Cómo se vive todo esto en un pueblo, Marina, como Socuéllamos?
Pues, como bien dices, es un pueblo muy pequeñito, pero la verdad que es un pueblo volcado con el deporte, ¿no? Tenemos nuestro equipo, también está el equipo de baloncesto, el equipo de fútbol, del yugo. Entonces, aquí todo el mundo trabaja por y para el deporte, y la verdad es que es genial, porque todo el mundo te anima, te apoya, incluso también te presiona, ¿no? Porque al final vas por la calle y hoy hay que ganar, vamos, venga, entrenar, venga, tal. Entonces, pues se vive el deporte de otra manera diferente a lo que yo estaba acostumbrada a vivirlo.
A nadie se le olvida, ¿no?, que tienen equipo y de los buenos, y cuando te ven por la calle, claro, la pregunta es obligada.
Correcto. No se le olvida ni las horas de entrenamiento, ni las horas de los partidos, ni contra quién juega, nada. Están muy atentos, la verdad.
Y además, chicos, que estamos hablando de un deporte minoritario en este caso, pero la gente rápidamente se ha enganchado y la gente sabe de vóley.
Sí, sabe o hace como el que sabe, pero sí, sí, es un deporte que la verdad que aquí ha enganchado mucho. Gracias a Dios, el año pasado sí que vivimos con el pabellón lleno y todo el mundo volcado y demás. Este año, por desgracia, pues no tenemos esa suerte, pero sí que es verdad que el voleibol es un deporte que aquí ha enganchado muchísimo al pueblo, y yo me imagino que irá enganchando cada vez más.
Y además Marina es una excelente jugadora. Me gustó, hace tiempo escuché al entrenador, a Chema, que te definía como una currante del vóley. Me parece una magnífica definición.
Sí, la verdad es que curro todos los días, trabajo sin parar y bueno, al final pues como las hormiguitas, ¿no? Trabajando poquito a poco y si llega la recompensa, bienvenida sea, y si no, seguiré trabajando. Pero bueno, ya solo con el hecho de estar aquí y formar parte de este equipo y estar con mis compañeras cada día, ya la recompensa está más que más que dada.
Jugáis mañana, ¿no? A las 7 de la tarde, finalmente, contra el Aro.
Sí, el sábado jugamos a las 7 de la tarde contra el Aro, allí, el partido ya de la segunda vuelta, y pues nada, con muchas ganas de ir allí y de ganar todo lo que podamos.
Hoy también queremos aquí en Deportes Cope Castilla-La Mancha reivindicar el deporte femenino, Marina, porque desgraciadamente aún el masculino se sigue llevando la televisión, se sigue llevando la financiación y es complicado muchas veces para los equipos femeninos salir adelante. Esto imagino que lo vivís con resignación, pero sin bajar la guardia, porque hay que seguir luchando para reivindicar una igualdad en este caso que no termina de llegar.
Sí, eso es cierto, es una lástima, ¿no? Una pena que todavía no tengamos los mismos derechos que el deporte masculino, pero poco a poco, con todo el trabajo que hay detrás, creo que se irá igualando, y así nosotros seguiremos trabajando, dando cara al público, a todo lo que al final medios, ¿no? Televisivo, radio, todo, para que se nos vea y al final así podamos llegar un poco a igualar todo.
Se ha empezado potenciando el fútbol femenino y ahora hay que pasar al resto de deportes, claro.
Claro, claro. Al final el fútbol es un deporte que llama mucho la atención y bueno, está bien que se empiece por ahí, ¿no? Por el deporte femenino en el fútbol, pero hay otros muchos más deportes que tenemos al final la misma importancia y poquito a poco iremos saliendo a la luz y eso al final es con el trabajo de todas las deportistas de nuestro país.
Marina, dice Kiko, el presidente siempre tiene los pies en el suelo, no quiere soñar. A mí me gusta soñar, pues ¿por qué no? Pues si estamos compitiendo, vamos a competir por lo máximo. Apuntaba Cristóbal el partido este fin de semana frente al Aro, pero es que el pasado fin de semana nos cargamos a las líderes. Entonces, ¿por qué no soñar? El objetivo de la temporada, el año pasado se consiguió holgadamente la salvación, este año habrá que dar un pasito más.
Por supuesto, Kiko sueña con los pies en la tierra, la verdad. Yo estoy con Kiko, yo también quiero soñar y además levantarte cada día, ¿no? Motivada y con ese sueño, esos objetivos ahí pendientes, pues mola mucho más. Entonces yo voy con Kiko, creo que se puede, creo que el equipo cada vez está más unido y se está cogiendo mejor. La semana pasada le ganamos al que era líder en ese momento de la Superliga. ¿Y por qué no seguir consiguiendo victorias?
Oye, ¿el ambiente del Gran Gavi cómo es?
Pues a ver, este año con esto del COVID pues se está viviendo de una manera muy diferente, ¿no? Es un ambiente frío, de hecho el no haber tanto público pues hace mucho frío en el pabellón. Pero ojalá podamos de aquí a que termine la temporada volver a sentir a toda esa gente que nos arropa cada sábado, porque sería magnífico, ¿no? Tener a todo el mundo volcado, animando. Siempre lo he dicho, es uno de los pabellones que más público tiene, no solo de visión que está ahí sentada, sino el público arropa, el público grita, y eso al final es un jugador más en la cancha.
Marina, también vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Estamos hablando de que actualmente milita en el Kiele, pero Marina no es nueva en esto. Ha jugado muchos años al vóley en la Superliga 2, en la máxima categoría también. Tuvo un papel muy importante en el Cajasol Sevilla.
Sí, ese año la verdad que fue mi año top, por así decirlo. Fue el año que me pude dedicar profesionalmente a ello y la verdad es que lo guardo con muchísimo cariño y muchísimo amor, porque fue un año del cual me llevé a muchísimas amigas a día de hoy, y fue un año muy especial, donde nos metimos también en Copa de la Reina siendo el primer año, nos pasamos a semifinales, fue un año muy bonito, aprendí muchísimo con Magú y con mis jugadoras, mis compañeras, y bueno, pues he estado muchos más años en Voli Playa Madrid, también aquí cerca, en Superliga 2, en Superliga 1, y bueno, pues son años de experiencia que van sumando y que te hacen ir viendo cada año que va pasando de una manera diferente.
Marina no es nueva, pero sí muy joven, que nosotros tenemos 40 años, ojo, Marina.
Vaya, no, tienes menos. Tenía que decirlo.
¿Cuántos
ya
años tienes
que
tú?
Decir la edad. Tengo 29, no. Ojo, estoy cerquita ya de los 30, sí.
Ojo. Y tienes que hacer una recomendación a José Manuel, porque creo que desde el instituto no juega al voleibol, así que, por favor, ponle las pilas.
No, pues no, no. hay que volver, nunca es tarde para volver al deporte.
Perfecto, escúchame, Cristóbal, que nos dé unas clases, Marina, yo por mí encantado, claro, sé sí, que sí. No lo voy a hacer bien, pero lo voy a intentar. Yo por último quería charlar con Marina también, porque en el deporte siempre hay un aspecto, el psicológico, del que no hablamos y del que yo creo que deberíamos centrarnos un poquito más. Yo de vóley sé muy poquito, lo reconozco, pero bueno, he visto partidos de vóley. Y para mí la figura del colocador, en este caso de la colocadora, pues es complicado, porque un día, ¿cómo haces, Marina, para un día fallas? No pasa nada, es lógico, pero a la siguiente pelota volver a recibirla, tu cabeza está pensando en la que has fallado antes. ¿Cómo se logra esa concentración y más en una categoría como es la máxima, en este caso del vóley?
Pues sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el deporte es un deporte muy psicológico, y para mí el deporte del vóley, pues el aspecto psicológico es muy, muy, muy importante, sobre todo por lo que dice, ¿no? Porque aunque dependas de muchas más compañeras, si tú fallas, es decir, si en mi puesto fallas y se te va a la cabeza, tienes que volver muy rápido, tienes que hacer reseteo y volver, y sobre todo transmitir, ¿no?, a tus compañeras esa confianza y esa cabeza fría de estoy aquí y lo vamos a hacer todas y apoyándolas y animando todo el tiempo. Es difícil, ¿no?, porque al final no siempre tiene los buenos días, ojalá fuese así, pero hay días que pues te levantas con el pie cruzado y no te salen las cosas, o estás más cansada físicamente y tal, pero psicológicamente hay que intentar siempre estar. Para mí es un deporte muy muy psicológico, y yo, pues, ¿cómo lo hago? Pues, no sé, me enfoco muchísimo, me encanta el deporte fuera del vóley, el tenis me flipa, entonces yo siempre me he fijado muchísimo en la figura de Rafa Nadal, que para mí es un deportista que tiene una psicología muy, muy, muy buena, y me informo y leo mucho sobre ello, ¿no? Entonces, para mí es la base también del deporte, esa psicología y ese saber estar y en todo momento, aunque tú no estés físicamente, pero tu cabeza sí que tiene que estar.
Bueno, pues nosotros seguiremos apoyando todo lo que podamos al voleibol y al Quiles Ocuellamos.
Dos cosas. Ya tengo dos cosas.
Marina, siempre, José Manuel, siempre tiene apuntes extra, pero da igual que la entrevista dure dos horas. No. Podríamos estar dos horas y José Manuel diría, por cierto, dos apuntes más.
José Manuel es de los míos.
Sí. Tengo dos cosas en común con Marina. Rafa Nadal, y que los dos somos del Cádiz, porque yo soy, desde el pasado fin de semana, también soy del...
Hombre, desde que le gana al Barça, ¿no?
Efectivamente. Marina, pues lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y seguiremos apostando
y
por el
Quiles Ocuellamos. Suerte para la temporada.
Genial, muchísimas gracias.
Entramos en la recta final de Deportes COPE Castilla-La Mancha, solamente para COPE.es y con un invitado muy especial. ¿Por qué motivo? Porque la Comisión Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha ha proclamado en las últimas horas definitivamente a Julián Garde como rector de la Universidad Regional. Don Julián, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por acompañarnos en los Deportes COPE Castilla-La Mancha. Enhorabuena, lo primero de todo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, con mucho trabajo, imagino, ¿no?, en estos primeros días, y ya te saludan mis compañeros José Manuel y Óscar.
Hola, Julián. Soy José Manuel Almazán, de COPE Ciudad Real. Yo, con Julián, bueno, es el nuevo rector, le doy la enhorabuena aquí públicamente en los micrófonos de la COPE, pero hoy no vamos a hablar de universidad, hoy vamos a hablar...
Habrá tiempo, ¿verdad?
Sí, vamos a darle tiempo al rector que llegue, que se aposente, pero lo que sí podemos hablar hoy con él,
es de deportes. ¿Y por qué lo digo? Porque Julián es un gran deportista, vamos a hablar, porque ha hecho y sigue haciendo deporte y es un gran seguidor del deporte castellano-manchego. Este año nos toca, Julián, ser sufridores del Alba. Eres muy seguidor del Alba, nos va a tocar sufrir, pero yo sé que Julián también sigue, le encanta el balonmano, el Incarlosa, las chicas aquí de Pozuelo, de Bolaños. Como digo, vamos por partes. Empezamos por el Alba, nos salvamos, ¿no?
Seguro, seguro. Nos salvamos, sí, hay que tener fe. El año pasado ya fue final de temporada pasada, fue una temporada también complicada. Y bueno, nos salvamos, yo lo dije mucho antes de acabar la liga, ¿no? Y es verdad que fui ahí a última instancia, pero yo creo que estoy convencido que el Alba se va a salvar. Solo tiene que encarrilar un par de victorias seguidas y mirar para arriba, estoy seguro, estoy convencido de ello.
Sí, está, pero difícil, ¿eh? Está difícil porque hemos perdido grandes jugadores, no digo que los que hayan llegado no lo sean, pero todavía no están dando todo y con dos entrenadores puede ocurrir que el equipo pues le entre las dudas, a los jugadores también. Esperemos que este próximo fin de semana el debut del tercer entrenador se cumpla esa máxima de entrenador nuevo, victoria segura. Pero no quiero ponerme en lo peor, pero hay que activarse ya.
Hay que activarse ya, es cierto. Y yo creo que es verdad que la situación está complicada, que las derrotas se van acumulando y sobre todo yo creo que el estado de ánimo no es bueno, pero de verdad que creo que hay equipo para mantenerse, hay plantilla para mantenerse y lo que hay que hacer, que sé que es difícil, es encarrilar dos victorias seguidas, como sea, como sea.
Sí, sumar la de próxima, tres en tres, a fin de cuentas.
Eso es, sumar de tres en tres, porque ahora, sobre todo ahora, un poco más tarde puede servir, pero ahora no vale sumar de uno en uno. Hay que y creo que una buena oportunidad es esta jornada, ¿no? Que entrenador nuevo, victoria y luego encarrilar otra victoria como sea. Yo soy optimista.
Y de balonmano, ¿cómo ves al Cuenca? Esta semana nos hemos dejado los puntos en Huesca y ya no solo al Cuenca, sino a las chicas. Yo sé que sigues, imagino que a muchos más equipos, pero aquí por lo que me tocan al Pozuelo y al Bolaños, que también pinta muy bien de que por fin den el salto este año a la máxima categoría.
Bueno, pues en primer lugar el Cuenca lo veo bien, tiene que hacer también un esfuerzo para juntar un par de victorias para asegurarse plaza en la Copa del Rey, ¿no? Que está ahora difícil, porque bueno, hay equipos que están por debajo de ellos en la clasificación, pero es verdad que le falta completar más jornadas. Yo creo que lo pueden conseguir, pero hay que encarrilar también dos victorias seguidas, ¿no? Ahora este fin de semana juegan en casa contra Benidorm y yo creo que esa tiene que ser una de las primeras victorias. Y luego pues las chicas del balonmano también las sigo, especialmente a las espartanas, ¿no? Y bueno, pues tienen un partido también complicado mañana contra tal vez uno de los mejores rivales de la categoría, un equipo de Madrid, y bueno, pues espero que consigan también una victoria, porque lo hacen bien, juegan bien y se dejan el alma en la cancha, ¿no? Yo creo que estamos ante un fin de semana importante para nuestros equipos y hay que aprovecharlo.
Óscar.
Hola, buenas tardes, Julián. Soy Óscar de COPE Guadalajara. En primer lugar, evidentemente, me sumo a mis compañeros y enhorabuena por el nuevo cargo, que como yo bien sé, pues ha sido elegido por un porcentaje bastante alto, ¿no? Y como bien comunicado el otro día, pues con un proceso electoral bastante limpio y transparente. De mi punto de vista también, quería preguntarle cómo está el deporte universitario, porque como universitarios que hemos sido todos, gracias a Dios, no estoy a estudiar, siempre ha habido en las universidades pues un apoyo, un equipo, ya sea de rugby o baloncesto. ¿Cómo lo ve el actual rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el deporte universitario?
Bien, a ver, el deporte universitario, sobre todo el deporte de competición universitario en las universidades públicas de nuestro país, pues es otra tarea a resolver de manera rápida, ¿no? Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer, mucho recorrido, y nosotros, de hecho, para estos 4 años y en la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos algunas propuestas en el programa electoral que ahora se van a transformar en un programa de gobierno, donde pretendemos dar la importancia que merece el deporte, siempre con una doble visión. Por un lado, bueno, pues facilitar la práctica deportiva para todas las personas que forman parte de la universidad, como una clara actividad que ayuda y a la salud, ¿no? O sea, eso por un lado. Pero luego, como bien decías, queremos también poner en marcha medidas para el deporte, un deporte más de competición, ¿no? Y ahí nos gustaría, por un lado, facilitar, o sea, que sea posible la conciliación de la vida académica con la vida deportiva para chicos y chicas que estudian en la UCLM, pero que además juegan en equipos de alto nivel o de mucho nivel, y que les cuesta mucho compatibilizar las dos actividades. Creo que esto,
esa es la batalla, sí.
Esa es la batalla, como bien dices. Es decir, además, este es un déficit importante de todo el sistema universitario español. Me estoy refiriendo a las universidades públicas. Las privadas lo tienen resuelto de otra manera. Y ahí pues tenemos una serie de propuestas para facilitar esa conciliación de la vida deportiva con la vida académica. Y para nosotros es especialmente importante poderlo llevar a cabo en el deporte femenino, ¿no? El deporte femenino, porque el deporte femenino, incluso el de muy alta competición, bueno, pues es un deporte totalmente amateur o casi amateur. Las mujeres que hacen este deporte no en muchos deportes, en la mayoría, no viven del deporte ni cuando lo practican, ya no hablemos después, como pasa en otros deportes y a nivel masculino. Entonces, creo que una oportunidad para ellas, también para nuestra universidad, y si somos capaces de ponerlo en marcha para todos los equipos de la comunidad autónoma, puede ser esas medidas para compatibilizar deporte de alto nivel con poder estudiar una carrera en la UCLM. Eso sería un atractivo también de cara a que nuestros equipos de la comunidad autónoma puedan fichar jugadoras de nivel, sabiendo que va a haber una serie de propuestas por parte de la universidad que les facilite esos estudios, ¿no?, en la parte más logística. Y ahí, pues, te digo, por mi trayectoria previa como deportista, pues vamos a poner mucho énfasis en que eso pueda ser así. Y luego tenemos que ver también, a nivel de deporte universitario, si más allá de ir a los campeonatos de España universitarios, que es a lo que hemos estado yendo en los últimos años, primero a deportes individuales y luego a deportes colectivos, pues vemos opción de intentar tener algún equipo federado que representa a la UCLM, pues en alguna de las disciplinas que comentabas, ¿no? Hoy por hoy esto no existe. Existen otras universidades y, bueno, pues tenemos también, lo tenemos ahí en la recámara. Y ya os digo que para mí, bueno, como deportista y como universitario que hizo deporte cuando estudiaba la carrera, creo que aquí tenemos mucho recorrido y podemos diferenciarnos del resto del sistema universitario español.
Vamos a detenernos en esa faceta de deportista de Julián, porque, bueno, ahora no lo va a contar él, pero yo sé que jugó al waterpolo, que nadaba 10 kilómetros al día y, claro, he leído otras cosas, que ha nadado de Mallorca a Cabrera, que ha cruzado la bahía de San Francisco y el estrecho de Gibraltar.
Madre
casi
mía.
Nada.
Sí, 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 sí. Bueno, Julián, si recuerdas, Julián, en la rueda de prensa de presentación de tu candidatura, que fue en el mes de marzo, nos lo contaste en Toledo y luego llegó la pandemia y se tuvo que retrasar todo este proceso que ha desembocado ahora en el pasado 3 de diciembre. Pero aquel día muchos periodistas en Toledo, si recuerdas cuando lo contaste, Julián, nos enteramos de todo esto que dice José Manuel.
Sí, sí, es cierto. Me acuerdo perfectamente aquel día, que fue el 5 de marzo en Toledo.
Eso es.
Bueno, efectivamente, yo en mi época de estudiante universitario, ¿no?, pues jugaba en varios equipos de Liga Nacional del Waterpolo Español, ¿no? Empecé jugando en un club de Madrid, que es el Club Encinas de Boadilla, luego en el Club Natación Ondarreta, y bueno, después me trasladé a Albacete y aquí fundamos un club que ahora mismo sigo siendo presidente, que es el Club Waterpolo Albacete. Bueno, pues en la práctica de este deporte, sobre todo en el Club Natación Ondarreta, que jugamos de una manera lo más parecido a lo profesional posible. De hecho, entrenábamos todos los días y además 2 días hacíamos doble sesión. Bueno, pues eso te crea como una especie de hábito para la natación, que es lo que me ha permitido muchos años después, pues como comentabais, ¿no?, cruzar a nado el estrecho de Gibraltar en 2012, en 2013 ir nadando de Mallorca a La Cabrera y, bueno, otras muchas de estas actividades que las hacemos dentro de una ONG que creamos 7 antiguos deportistas del mundo del agua, ¿no?, de la natación y del waterpolo, que se llama Un Abrazado a un Céntimo, y que el objetivo que tiene pues es intentar hacer todos los veranos travesías en las que haya que nadar mucho, para también intentar recaudar muchos céntimos, que todo ha ido destinado a ayudar a hacer deporte a niños que tienen problemas para hacerlo, ya sea por patologías o también por problemas económicos. Y todo lo que hemos recaudado en estos años pues ha sido donado a distintas fundaciones o organizaciones que lo han empleado para que estos chicos y estas chicas puedan hacer deporte, ¿no? Y de ahí viene esta última parte de mi vida deportiva, de la realización de estas travesías de pues del orden de media de unos 20-21 kilómetros, ¿no? Tal vez la más emblemática por la dificultad pues fue el cruce a nado del Estrecho de Gibraltar en 2012, bueno, pues que es un cruce complicado, ¿no? Complicado por todo, por el tráfico marítimo, por sobre todo por las corrientes, por la temperatura del agua, y después ha habido otras, ¿no? Pues también el Atlántico portugués, hicimos una en 2017 de otros 21 kilómetros. Bien, pues sí, sigo a lo que pasa es que ahora, evidentemente, el tiempo que puedo destinar a entrenar es mínimo y a partir de ahora será mucho menor, pero sí que esa faceta deportiva la llevo, y yo creo que una parte importante de mi vida profesional se la debo al deporte, ¿no? A los valores que el deporte me ha inculcado durante todos estos años, de además practicar un deporte en equipo minoritario como ha sido waterpolo.
Una pregunta, Julián, hablando de waterpolo, que yo, claro, yo lo veo cuando llegan los Juegos Olímpicos, pues la selección no me lo pierdo, pero siempre la gente que estamos viviendo más en el centro, en el caso de Castilla-La Mancha, siempre se relaciona el waterpolo a Cataluña, a Barcelona, ¿no? Por los clubes que hay allí, quizá por las escuelas que hay allí, no hay mucha promoción del waterpolo fuera de Cataluña. Esa es la sensación que tenemos desde fuera, los que ni los practicamos, pero que solamente lo seguimos cuando juega la selección, ¿no? Es un poco...
Sí, pero es totalmente como dices, ¿no? O sea, ahora mismo en división de honor, en la división de honor del waterpolo masculino, todos los equipos son catalanes, menos un equipo madrileño y un equipo de Navarra. A veces hay algún andaluz, pero esa es la proporción, y claramente pues eso obedece a la apuesta que se hace en Cataluña por este y otros deportes, a diferencia de lo que se hace en el resto de España, ¿no? El núcleo del waterpolo se juega en Cataluña, fundamentalmente en Barcelona, y luego ya te digo, os digo, pues hay alguna aportación meritoria de Madrid, que casi siempre es el Real Canoe, que está jugando ahora en Liga Masculina en División de Honor, y luego el Club Waterpolo Navarra, que ha pasado también por distintas denominaciones debido a distintas crisis, ¿no? Y también en algún momento ha habido algún equipo andaluz, pero creo que ahora está limitado a estas tres comunidades autónomas, ¿no?
Sí, porque yo creo que yo conozca a Julián, creo que, bueno, aparte de Cataluña, Madrid, algo en Euskadi, Valencia y creo, no sé si en Murcia, pero o Baleares, pero no hay más hay pocas federaciones, ¿no?, como tal, de waterpolo en España.
Bueno, a ver, federaciones yo creo que hay en casi todas las comunidades autónomas, incluso hay un equipo, una escuela que al final se transforma en un equipo importante también en Ceuta, que es el club natación o el club waterpolo Caballa. Lo que pasa es que luego es un deporte complicado porque, a ver, el número de licencias que hay a nivel estatal es muy bajo. De hecho, los resultados que obtienen los equipos nacionales, tanto en masculino como en femenino, son sorprendentes en base al número de licencias. Y claro, es que es un deporte, a diferencia de otros, que para que haya liga, ¿no? Sobre todo ahora por el COVID es muy difícil, pero olvidémonos de la pandemia, para que haya liga se requiere de piscinas de invierno con unas dimensiones y unas profundidades que en muchas comunidades autónomas no existen, ¿no? O en algunas, ¿no? Entonces eso hace, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la federación hace verdaderos esfuerzos para que haya ligas, pero es que en categoría absoluta masculina, como mucho, el año que mejor hay cuatro equipos, y normalmente suele haber tres, ¿no? Es decir, además de todo, son ligas muy poco competitivas, y de hecho cuando luego te clasificas desde aquí para un campeonato de España, pues las opciones, además de por otras muchas cosas, son mínimas, porque el nivel o la competición de la liga de aquí es muy, muy baja comparada con Madrid o con Cataluña o con Andalucía o Comunidad Valenciana. Es muy difícil y se hace un esfuerzo brutal, por ejemplo, pero nunca ha habido un equipo en Liga Nacional de nuestra comunidad autónoma. Es complicado. Sí.
Chicos, ha llegado el momento que estabais todos esperando. Ya sabemos que en segunda, Julián, Óscar y Cristóbal y yo compartimos equipo, Pero en primera tenemos diferentes opiniones. Entonces yo quiero que Julián nos diga qué color le tira en primera.
¿Qué color me tira en primera? En primera me tira el mismo color del Albacete.
Ahí está, vamos.
O sea, el Madrid.
Vamos, vamos.
Pobre Óscar, se lleva varapalos todas las semanas.
Que estoy acostumbrado, yo soy rojiblanco y punto y final. Y no.
Vamos, hay otro invitado que sabe de fútbol. Sí, señor.
Por tanto, vamos con la gran porra de este fin de semana. Recordemos, Primera División, Liga Española, por si alguien no lo sabe, Real Madrid, Atlético de Madrid, a las 9 de la noche de este sábado. Julián, ¿qué crees que puede ocurrir?
3-1. Real Madrid, Atlético de Madrid, 3-1.
Óscar.
Pues yo lo voy a decir muy claro. 1-2.
1-2 para los de Simeone.
Hombre, claro.
El resultado de José Manuel yo lo sé, pero le dejo a José Manuel que lo diga.
No, yo me voy a tapar los oídos.
Perfecto, efectivamente, lo sabes. Real Madrid 8, Atlético de Madrid 2.
Siempre estamos igual, Julián.
8-2. Julián, ¿te puedes creer que es el resultado más repetido en este programa? El 8-2, José Manuel. Todo es 8-2.
No, yo siempre digo 8-2, pero una vez acerté, os lo digo siempre, el 14 de agosto del 2020, yo acerté un 8-2. ¿Que no voy a acertarlo más en la vida? Pues no, pero Julián, de verdad, el 14 de agosto yo dije 8-2 en la porra. Imagino que sabes que hablamos del Bayern Barcelona y casualidades de la vida salió.
No se cansa, es incansable.
Todos los oyentes de COPE, de Deportes COPE Castilla Ancha, del Barcelona, se los van a ir, ¿eh? Se ponen en defensa de ellos. Fue un accidente. Punto.
En el fondo le quieren, yo creo. Bueno, yo digo Real Madrid 1, Atlético de Madrid 0. Lo siento, Óscar, pero creo que va a ganar Zidane, porque es que Zidane es así, tiene la flor. Ganó al Sevilla, ganó al Borussia y va a ganar al Atleti.
Venga, la verdad es que sí, es cierto, chicos, está siempre en la cuerda floja. Y no sé cómo lo hace, se agarra. Yo creo que, mira, futbolísticamente no es de mi agrado, pero no sé si Julián está conmigo. El vestuario lo tiene que llevar súper bien y eso quizá en una categoría del fútbol profesional como es el Real Madrid es muy importante. Llevar, que el entrenador sepa llevar a las estrellas, ¿no?
Sí, sí, yo coincido contigo. Yo creo que es un gran líder para ese vestuario, que debe ser un vestuario muy difícil visto desde muy fuera, ¿no? Y de hecho creo que ayer salvó una situación delicada para el equipo y para él también, las cosas como son.
Yo es que creo que si no hubiéramos clasificado, Zidane ya sería historia, pero afortunadamente ha clasificado y seguramente en unos meses estamos ganando la 14ª. Me he venido arriba.
No, encima es que Zidane ha acabado primero de grupo en la Champions, con lo que parecía que se iba a acabar el mundo y al final está primero de grupo el Madrid a la espera del sorteo del lunes. Es increíble, pero es así el deporte rey. Julián, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos en estos primeros días tan ajetreados como nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguiremos hablando. Que vaya todo muy bien y esperamos un futuro muy próspero para la Universidad Regional.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por atenderme, por darme la oportunidad y también por darme la oportunidad de hablar de deporte, que para mí es un mundo tan fantástico como el de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, de verdad.
Un abrazo, Julián. Hasta luego,
Julián. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, señores, terminamos este espacio. ¿Algún apunte más que queráis hacer? Os habéis quedado a gusto, ¿no? Una hora hablando de deporte. ¿O se os ha hecho corto encima?
Hoy teníamos la noticia del fallecimiento, no sé si fue ayer, de Paolo Rossi. Acordaros, Paolo Rossi, jugador de la selección italiana.
Mítico, mítico.
En aquel 1982, los que somos mayores como yo nos acordamos, en el Bernabéu, ganando, era creo que Sandro Pertini, subiendo el hombre ahí,
sí, alzando los
brazos, ¿no?
Ganando Italia.
Una lástima porque además un jugador que pasó por el Milán, por la Juve, un buen jugador de fútbol y que también bastante joven, con 66, 65. 64 años, también se ha ido, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima porque yo tenía, fíjate, como uno de estos ídolos, cuando yo era pequeño y veía los mundiales, ¿no? Me parecía algo... Pero en fin, descanse en paz, Paolo Rossi.
Le dedicamos pues este programa a Rossi, claro
no,
que
no,
sí.
No, espera, a Rossi y a otra persona también, yo, porque también esta semana hemos perdido una voz deportiva muy importante, digo de toda España, aunque era de aquí, de Ciudad Real, pero era un tipo que marcó una época, estoy hablando de Agustín Cabañas, que también, un periodista compañero que nos dejaba hace unos días, y ojo que Agustín Cabañas creó con sus manos el primer inalámbrico que utilizó COPE, que lo utilizó en tiempo de juego, ese primer inalámbrico que conectó en una entrevista con Nicolás Casaus desde el Calderón entonces, pues lo creó un ciudadrealeño que nos ha dejado estos días, entonces también este programa también va dedicado a Agustín Cabañas.
Bueno, pues para Rossi y para Agustín, este programa de COPE Castilla-La Mancha, Deportes COPE, solo para COPE.es. No sé si os fijáis que cada programa dura más. Y esto puede terminar en 24 horas, como ya anuncié yo hace tiempo, lo sabéis,
podemos,
¿no?
Hacer un gran hermano.
Las 24 horas de Le Mans, no pasa nada.
Un gran hermano de los deportes de COPE Castilla-La Mancha, me parece bien.
Tiene pinta. José Manuel, Óscar, abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
Adiós, abrazo, adiós,
chicos.
Cerramos este espacio de deportes, Deportes COPE Castilla-La Mancha, y no nos olvidamos de anunciaros ya el nuevo nombre que hemos decidido para este espacio, siempre los viernes en COPE.es, La Pachanga. La Pachanga todos los viernes en COPE.es. Para hablar mucho y bueno del deporte de Castilla-La Mancha. Hasta luego.